En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En el Mediodía COPE de este 18 de octubre, a esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Imaginando.
Comenzamos hoy con la música de Olé Star, el grupo encabezado por Vicky Larraz. Hoy a partir de las 9 de la noche van a ofrecer un concierto solidario en la ermita Virgen del Puerto, en Paseo de la Virgen del Puerto, en el marco de su 300 aniversario.
No os podéis imaginar la ilusión que nos hace el poder colaborar con nuestra música en este concierto solidario y contribuir para la reconstrucción de la ermita. Sobre todo queremos agradecer muy especialmente a su rector, Juan Pedro Ortuño, ya que gracias a él hemos tenido el gran honor de poder estar ahí, compartiendo con todos vosotros música en este marco incomparable, y realmente para nosotros es un gran lujazo. La ermita está celebrando su tricentenario y es un símbolo de espiritualidad y cultura en Madrid.
Te recuerdo que la ermita de la Virgen del Puerto es una auténtica joya del barroco madrileño, frente al Palacio Real, mandada a construir por el primer marqués de Vadillo, corregidor de Felipe V, Francisco Antonio de Salcedo, uno de los grandes urbanistas de la capital. A Pedro de Rivera se lo encargó. Vadillo había sido antes corregidor de Plasencia, donde cobró gran devoción Nuestra Señora del Puerto, y es a ella, cuando recibió el encargo, a la que quiso dedicar esta ermita para el culto popular en la ribera del Manzanares, un lugar de oración junto al río que tuvo además en su día una importante obra social. La Virgen del Puerto, que es también conocida como la Melonera, advocación de la que nos habla así el rector de la ermita, Juan Pedro Ortuño.
Fue declarada Monumento Nacional y tuvo una primera restauración después de que fue destruida en la Guerra Civil. De hecho, hay una imagen muy hermosa que en la Guerra Civil fue destruida de la Virgen del Puerto, que es una de las pocas imágenes donde la Virgen está amamantando al niño. Es la Virgen también de la Buena Leche. También se la denomina la Virgen de la Melonera porque hay también una gran tradición donde después de que las mozas pedían novio en la ermita de San Antonio, pues pedían un buen matrimonio y ofrecían un melón a la Virgen del Puerto, denominada Virgen de la Melonera.
El rector, que trabaja de forma muy especial la pastoral con las familias, los matrimonios y con los jóvenes. Para unirse a este tercer centenario de intensa vida de la ermita, se va a celebrar, como te contábamos, este concierto esta noche, en el que, como nos cuenta la propia Vicky Larraz, habrá alguna sorpresa.
Ahí vamos a estar esta noche cantando los grandes éxitos desde No Controles hasta Hoy Quiero Confesar. Pero ahí no acaba todo, ¿no? O sea, vamos a estar también tocando por primera vez en directo nuestro nuevo tema inédito, Imaginando, que sale este mismo día en todas las plataformas digitales. Y como sorpresa adicional estará nuestro querido amigo, el artista urbano Lionel, también ahí con nosotros, cantando el nuevo single que recientemente salió, de Soldados del Amor y Solo Promesas.
Pues te lo recuerdo, la música de Olé Star, a partir de las 9 de la noche hoy en ese concierto solidario en la ermita Virgen del Puerto. Ahora a la 1:36 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE de este tercer viernes de octubre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis.
Hola, soy Oliver. Vengo de la parroquia Santa Teresa de Tres Cantos. Voy a participar en el encuentro diocesano de niños. Tengo ganas de encontrarme con otros niños de la iglesia y que me cuenten sus anécdotas. También me gustaría saber más de su iglesia, ya que yo os cuento que en la mía me lo paso muy bien y os invito a que vengan a conocerla.
Pues eso, Oliver, uno de los cientos de chavales que van a participar mañana en el Encuentro Diocesano de Niños en el Parque de Atenas. Se trata de un acontecimiento en el que todos los niños y niñas de las parroquias, colegios, movimientos y asociaciones se van a juntar para celebrar su identidad de ser Iglesia Diocesana. El lema elegido este año es ¿A quién enviaré?, como nos cuenta Blanca Ramírez Cárdenas, catequista de segundo de la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Tres Cantos.
Este año, además, el lema me parece muy sugerente, porque está enmarcado en el mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. ¿A quién enviaré? ¿Qué mejor manera de mostrar a los niños este plan diocesano misionero que don Carlos ha convocado en nuestra diócesis con este lema, ¿no? Estoy convencida de que después de este encuentro los niños van a sentirse más motivados, a anunciar el Evangelio en nuestra diócesis.
Como decía Blanca, la actividad se enmarca en el Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa Francisco y también la celebración de nuestro Plan Diocesano Misionero. Se pretende que los niños descubran que desde su alegría y sencillez pueden ser portadores de la buena noticia de Jesús. Una gran experiencia para toda la familia de la que nos habla Paula Cuesta, de la parroquia de San Miguel de las Rozas, que va a asistir mañana con sus hijos a este encuentro.
Cuando empezaron los encuentros yo era catequista en mi parroquia y siempre lo vivíamos como uno de los momentos más especiales del curso para los niños y para nosotros, porque teníamos la oportunidad de encontrarnos con otros monitores. Han pasado algunos años de aquello y por primera vez voy a llevar a mis hijos.
La 1:44, soy Mario Alcudia. Seguimos en este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este viernes 18 de octubre. Mañana de 4 a 8 de la tarde, la Delegación Episcopal de Catequesis va a celebrar una nueva edición del Encuentro Diocesano de Catequistas en el Seminario Conciliar. Este año con el lema, por una catequesis misionera con catequistas que son discípulos misioneros. Además de la presencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, estaba prevista la charla inaugural, la iniciación cristiana, fundamento de una catequesis misionera a cargo de nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo. Voy a saludar ya en este espejo al delegado diocesano de catequesis, Manuel María Bruala. Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario, muy bien.
Oye, estamos en el primer curso después de nuestro plan misionero y en plena sintonía con todo ello este lema del encuentro de mañana, porque si algo mueve a los catequistas, Manuel, es ese mismo objetivo, ¿no?, que el de nuestro plan diocesano misionero, el deseo profundo de que Cristo sea conocido y amado.
Claro, y esto en el caso de la catequesis tiene una aplicación muy concreta, que es la de que ya nos sirve, ya nos lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ya nos sirve una catequesis que dé por hecho el primer anuncio, que es el de la misión, sino ni siquiera el despertar religioso, sino que es necesario una catequesis que incluya el primer anuncio y cuando sea necesario incluso algo previo al primer anuncio, que es el despertar religioso, la mínima apertura a la trascendencia. Entonces, la renovación de la catequesis que proponemos en Madrid, desde estos nuevos criterios de misioneros, que son los que va a explicar José Cobo, luego por eso vamos a exponer los nuevos recursos en orden a este planteamiento.
Sin lugar a dudas, son importantes los medios, esas herramientas también, pues ese material del que hablabas tú que se va a presentar mañana, pero lo más importante o de lo más importante de la catequesis es que el catequista, Manuel, transmita su vida, ¿no? En una de estas jornadas, el Cardenal Osoro les decía a los catequistas que deben ser antes testigos que maestros, ¿no? Yo creo que esto lo ejemplifica muy bien.
Sí, exactamente. Por eso para nosotros es muy importante, y de hecho vamos a dedicar también un tiempo en el encuentro a hablar de ello, es muy importante la formación espiritual y teológica del catequista, las dos cosas, ¿no? Es muy importante que el catequista esté continuamente en proceso de recibir el catequesis. ¿Por qué? Porque aunque ya haya hecho la iniciación cristiana, lógicamente, pero las catequesis, digamos, que no son las de la iniciación cristiana, que son las como las catequesis que hace el Papa los miércoles, o las catequesis que se hacen, por ejemplo, pues ahora en todo la diócesis de Madrid, propias del plan diocesano misionero. Claro, todo esto es porque necesitamos continuamente seguir no solamente formándonos en la fe, sino interrogando nuestra vida desde la fe. Y esto catequista tiene que estar en primera línea. Por eso nosotros vamos a ofrecer también todo el plan de formación de este año, que va a ser contemplativo y conocedor de la palabra de Dios. Todo el curso anual de catequesis que vamos a proponer y que va a empezar en noviembre hasta mayo es todo un curso bíblico gratuito, es un ciclo de conferencias que va a ir recorriendo todos los libros de la Biblia, que va a terminar al final en un último bloque con las últimas sesiones sobre Biblia y catequesis, pero que desde el principio va a ser pues toda la teología bíblica, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, también la propuesta de los ejercicios espirituales, de retiros espirituales para catequistas y demás, ¿no?
Manuel, ¿cómo debe ser precisamente a eso que te refieres, la formación, sobre todo el cómo se estimula, cómo se ayuda al catequista en esa tarea para seguir creciendo y aprendiendo en esa transmisión de la fe? Porque creo que como tú decías, estos cursos le pueden venir muy bien para formarse intelectual, espiritual y también desde las habilidades comunicativas, ¿no? Que a veces nos fallan mucho a la hora de transmitir también la fe.
Claro, la formación es muy completa. Tiene que ser una formación teológica, tiene que ser una formación espiritual, tiene que ser una formación también pedagógica, tiene que ser una formación que también ayude a utilizar los nuevos medios, los nuevos recursos, sobre todo el lenguaje audiovisual, no simplemente por incorporar una novedad llamativa o porque resulta atractivo para los chavales, sino porque es su lenguaje. Hay que entrar en esos nuevos códigos lingüísticos que ellos tienen. Y todo esto es necesario en la formación. Pero fíjate, yo subrayaría de todas estas cosas una actitud del catequista, que es la que nosotros ahora, especialmente este año, al presentar el Despertar Religioso, queremos promover más, que es la actitud de la acogida y de la escucha a los padres. Porque por primera vez en la diócesis, vamos a en Madrid, vamos a ofrecer unos materiales catequéticos del Despertar Religioso, en los cuales una de las partes es la catequesis con padres. Por tanto, no podemos entender hoy la catequesis de iniciación cristiana de los niños sin la catequesis con los padres. En la medida de lo posible, es verdad que muchos padres no quieren hacerla, pero si se les ofrece algo atractivo, si se les ofrece algo que no es directamente una infusión de doctrina o de, sino que lo que se ofrece es contactar con su experiencia, la experiencia que están haciendo de la paternidad, de la maternidad, de la del desvelo por sus hijos, y desde ahí establecer un diálogo, desde la escucha a ellos, ¿no? Y desde ese diálogo iluminar desde la fe, ¿no? Terminar en la oración. Bueno, pues es todas unas catequesis con padres que junto con los oratorios de los niños, cada cifre estado tiene que decidir si quiere en un primer año tener el despertar religioso o no. Esto también tiene una implicación en el conocimiento de todos estos nuevos recursos, pero sobre todo un discernimiento que se tiene que hacer y una preparación del catequista, porque aquí el catequista ya no está con un grupo de niños que, mejor o peor, si es buen pedagogo, los va a poder saber, digamos, tener una relación con ellos. Aquí se trata de una relación con los padres que no puede ser pretenciosa, que sino que tiene que ser la de que ellos se vayan sintiendo que, igual como los niños les han llevado a la parroquia no es solamente para los niños, sino también para ellos.
Pues de todo eso seguro que se va a hablar mañana durante este encuentro, y desde luego es una actividad imprescindible, la evangelización y la catequesis, dos realidades que no se pueden separar. Recordamos ese encuentro diocesano de catequistas mañana en el Seminario Conciliar, y ese lema: por una catequesis misionera con catequistas que son discípulos misioneros. Manuel María Bru, delegado, gracias por atender la llamada de este Espejo de COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, Mario, y a todo el equipo y a todos nuestros oyentes.
Gracias. Pues así hemos alcanzado la 1:50. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 18 de octubre. Vamos a hablar ya de la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, que celebraremos el domingo.
Lo nuestro es llevar la alegría de alguien que se siente querido por Dios, que se siente atrapado y abrazado por un Dios que salva y que quiere llevar eso en concreto a los hombres. Pero quiere llevarlo en concreto, salva. Da el amor, da entrega, da servicio, da amistad, da la mano, da vista a quien no la tiene. Esta tarea es la gran tarea que nosotros tenemos entre manos en estos momentos de la historia y de nuestra vida.
Escuchabas al Cardenal Osoro en la conferencia que pronunciaba esta misma semana dentro de los actos organizados por nuestra archidiócesis en este mes misionero extraordinario convocado por el Papa con el lema Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, y que además, pues para los madrileños, como nos recuerda el Cardenal Osoro, va a ser una oportunidad de inmensa gracia como puerta de entrada para comenzar el plan diocesano misionero con ese profundo deseo de que Cristo sea conocido y amado. Voy a saludar ya a nuestro nuevo delegado diocesano de misiones, a Manuel Cuervo. Hola, Manuel, bienvenido a este Espejo.
Muchas gracias, Mario.
Oye, una jornada de las más arraigadas está del Domum desde el punto de vista eclesial y social, pero aún más si cabe, decía, cuando el Papa nos llama este año a volver, ¿no?, a encontrar el sentido misionero de nuestra adhesión de fe a Jesucristo.
Sí, tenemos la gran suerte este año de ese impulso que ha querido el Papa Francisco para una vuelta a la misión a gentes, y que sea un mes, por eso es extraordinario, porque este es el mes misionero por excelencia. La campaña del Domum es conocida por todo el mundo. Uh-huh. Es además un cartel de presentación que a la gente, a todos, creyentes y no creyentes, les llama mucho la atención lo que hacen los misioneros, alaban la labor de los misioneros. Uh-huh. Y entonces es una gran suerte. Y la verdad es que está siendo... A mí me sorprende porque está yendo muchísima gente a todos los actos diocesanos, uh-huh, con muchas ganas, con mucha alegría y con mucha ilusión, ¿no? La gente ha acogido muy bien este mes misionero extraordinario en la diócesis de Madrid.
Dice Francisco de una forma muy hermosa que cada uno de nosotros somos una misión en el mundo, ¿no? Dice él que hay que dejar de mirarse a sí mismos y vencer los propios egoísmos. Y también lo contaba esto tu predecesor, hoy director de Obras Misionales, en su mensaje, José María Calderón, que el bautismo, Manuel, es el comienzo de una apasionante aventura de amor que es la de ser discípulo misionero de Cristo. Esto tú lo has vivido en tus propias carnes.
Sí, yo lo he vivido, gracias a Dios, enviado en varias ocasiones en experiencias de corta duración en verano, y compartiendo la vida con esos misioneros fue donde mi esposa y yo nos ofrecimos a la diócesis para una experiencia más larga. Estuvimos 2 años en la selva, y es verdad que ese ser bautizado te hace vivir con alegría esa pertenencia a la Iglesia y ese darte al Señor, porque ves que ese amor que Él te ha dado te llama y te invita a darlo, ¿no? Que ese amor no es para ti, sino que es para entregarlo a los demás. Y eso es muy bonito, hace mucho hincapié el Papa Francisco también.
Fíjate, estamos celebrando el sínodo de la Amazonía, donde se está planteando el cómo combatir la escasez de vocaciones. Se habla en estos tiempos también, Manuel, de nuevos carismas de evangelización. Esto también afecta de alguna forma a los misioneros, ¿no?
Sí, pero bueno, también es verdad que en el tiempo que tú estás en misión te das cuenta que, por ejemplo, los laicos ya están ejerciendo, a lo mejor sin que tengan un nombre de ministerio tal o ministerio cual, pero es verdad que los obispos se apoyan mucho en los laicos para ser animadores cristianos de una manera muy distinta como estamos acostumbrados en nuestra iglesia local, quizá por no tener esa falta de sacerdotes. Pero es verdad que esas cosas ya, nosotros que estuvimos en la selva, el obispo como que las tenía más claras y las va como intuyendo. Es verdad que yo me alegraba porque el obispo que nos acogió a nosotros en el Perú, le hemos visto ya, le estamos siguiendo en el sínodo, está allí presente, Monseñor Gerardo Cerdín, y le hicieron una entrevista y precisamente él hacía hincapié en eso que en tantos desayunos y comidas que hemos podido compartir con él nos decía, ¿no? Que era la figura del animador cristiano que es vital para que la comunidad cristiana que no tiene sacerdote pueda vivir la fe cuando el sacerdote no está, y va preparando a los catecúmenos para que cuando el sacerdote llegue, pues haya sacramentos, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque permanece la llama gracias a esos animadores cristianos que son laicos.
Ya, está claro. Son misiones con labores, como decimos, necesidades muy diferentes, sea en un lugar o en otro. Tú podrías, has hablado antes de esos lugares diferentes donde has estado como misionero, y en cada uno de esos lugares tienes seguro un pedacito en tu corazón. ¿Cómo y en qué cambia la vida de una persona la experiencia de la misión? Porque es verdad que cuando uno vuelve de ella, ya nada es igual, ¿no?
No, nada es igual. Primero, mira, yo en mi vida lo que me di cuenta es de lo gran afortunado de pertenecer a la Iglesia, porque te das cuenta de dónde está la Iglesia. Y la Iglesia está donde más se necesita el amor de Dios. Siempre donde hemos estado es en lugares donde el amor de Dios es muy necesario en gente que sufre, gente que enferma, gente doliente, gente sufriente. ¿No? Pero gente muy alegre y muy abierta a Dios, eso también hay que decirlo. Y eso es lo que a ti te hace ese vuelco del corazón de decir, madre mía, esta gente que tendría muchos motivos para quejarse y para clamar al cielo, no clama al cielo quejándose, sino que llama al cielo, clama al cielo, perdón, dando gracias a Dios y siempre con una alegría cuando habla del Señor. Entonces, claro, a ti te das cuenta que dices, pues yo que he recibido muchísimas más cosas, y que he nacido donde he nacido, que uno no elige donde nace, no tengo motivos para quejarme en absoluto y tengo muchos motivos diarios para dar gracias a Dios de mi existencia, ¿no? Y uno de esos motivos es haber conocido a tantos misioneros y haber conocido la labor de la Iglesia en territorios donde, yo siempre lo digo, donde la Iglesia, cuando hay un desastre, la Iglesia no tiene que mandar a nadie, porque la Iglesia ya está allí.
Ya está allí.
¿No? Y eso es muy bonito.
Pues sin lugar a dudas son los mejores embajadores que tenemos. Una jornada está del Domun para dar gracias a Dios por esa gracia que es para todos, la vida de todos ellos, fuente de la verdadera alegría, y siempre además sabiendo que esta tarea continúa porque el Señor no deja de llamar y de bendecirnos con su fe para llevarla por todo el mundo. Te agradezco muchísimo, Manuel Cuervo, el que nos hayas acompañado, y te deseo pues un feliz día del Domun el domingo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos vosotros, gracias.
Recuerdo también que el Cardenal Osoro presidirá el domingo a las 10:30 a.m. la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, que va a emitir la 2 de Televisión Española en este Día de las Misiones. Ahora Marta Ruiz y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote toda la actualidad de este 18 de octubre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.